y convocamos al secretario de Salud del municipio de Las Flores, porque no es que uno se deje llevar por los medios de comunicación, pero y no es uno, sino que uno abre los portales de, por lo menos, no tanto obviamente este tipo de cosas con el tema del dengue, para el sur no es tanto el drama, pero sí para el centro norte del país, por una cuestión obvia de temperatura. Pero el Ministerio de Salud de la Nación informa que hasta la semana epidemiológica 12 del 2023, que bueno, es del 19 al 25 de marzo, se notificaron al país 16.143 casos de dengue, de los cuales 14.224 adquirieron la infección en la Argentina. Siguen los aumentos en Córdoba, 906 los contagios la última semana, casi 6.000 casos en Santa Fe, 735 son de Rosario. Me está preocupando esto, Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? Buen día, Chino, buen día, Marce, querido, y bueno, buen día, audiencia. Sí, Chino, la verdad que uno va siguiendo a través de las noticias del ministerio que nos va llegando, el aumento de casos que está habiendo de dengue, lo que es los barrios porteños, toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y como bien nombrabas, ¿no?, toda la parte centro-norte de nuestro país, que bueno, por las temperaturas y por las lluvias que ha habido y la acumulación de agua en recipientes donde se puede estancar, más que nada domiciliarios, obviamente.
Claro, casualmente en Córdoba fue donde llovió más.
Tal cual.
Fue lo que llovió,
sí,
en Córdoba.
Sí. Entonces, ante no hacer un buen descacharreo, no hacer una buena prevención, bueno, los casos de dengue pueden llegar a aumentar. Nosotros, por suerte, hicimos... arrancamos con una primera etapa de lo que fueron las ovitrampas, que se colocaron en diferentes puntos de la ciudad, estuvieron geolocalizadas, y después se mandan a analizar a Zoonosis de Azul. Todas fueron alrededor de 100 ovitrampas. Todas fueron negativas. Sí. Sí, la verdad que es un trabajo enorme de las agentes sanitarias, que recorrieron diferentes puntos de la ciudad, incluyendo los rurales, tanto el Trigo, Pardo, Boer y el Gualichu, donde también se colocaron ahí ovitrampas, para, bueno, detectar obviamente si hay el larva del mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito domiciliario, porque hay diferentes tipos de mosquitos, ¿no?
Claro.
El que transmite el virus del dengue, Zika o chikungunya.
Sí, el vector.
Claro, exactamente. Es la especie Aedes aegypti. Y que tiene una alta reproductividad y lugar, digamos, de poder crecer en lo que son las residencias, es decir, en donde se acumulan agua estancada en recipientes.
Pero bueno, ¿ese mosquito está?
Sí, a ver, ese mosquito está. Lo importante es que esté en bajas poblaciones, ¿sí? Es decir, tratar de que por eso tampoco se fumiga por fumigar, ¿no? Porque hay una competencia interna también con otras especies de mosquitos, que lo que hace es que esa población esté en baja cantidad. Entonces la probabilidad de que ese mosquito sea transmisor de alguna de estas enfermedades obviamente sea muy baja. Eso no estamos exentos de que alguien pueda viajar a este tipo de ciudades, por ejemplo, donde los casos son bastante altos, entonces pueda importar el dengue, y a través de una picadura de un mosquito local se pueda empezar a transmitir la enfermedad, ¿no? Porque la enfermedad se transmite persona enferma, mosquito pica, ese mosquito adquiere el virus, pica a otra persona y ahí se empieza la cadena epidemiológica.
Claro. Bueno, ¿cuáles son los síntomas, digamos, cómo se diferencian con respecto al tema del chikungunya?
Mira, los síntomas son muy parecidos en tanto las tres enfermedades. El problema está en la reinfección y principalmente en el dengue. En la primera infección uno puede transitar con hoy en día que de 3 de cada 4 no está padeciendo síntomas, los padece en la reinfección, y ahora te voy a explicar por qué. Pero cuando es sintomático, aparece mucha fiebre, mucho dolor en las articulaciones, y eso se diagnostica dengue o Zika o chikungunya cuando se hace un laboratorio y tenés una baja en lo que es el recuento de plaquetas. Bien. Ahora, el problema es cuando uno se reinfecta una vez, obviamente al haber tenido en primera instancia dengue la primera vez. ¿Qué es lo que puede aparecer? La fiebre hemorrágica. Como el sistema inmune ya está preparado para recibir el virus, ¿qué pasa? las plaquetas bajan aún más. Entonces el riesgo de tener hemorragias internas es altísimo. Y ahí es cuando uno puede pasarla realmente mal y hasta fallecer por tener hemorragias internas. Y en ese caso los síntomas son muy característicos. Obviamente en las partes blandas que se pueden ver donde hay buena irrigación sanguínea, por ejemplo las encías, la parte ocular, donde están las arterias, son muy chiquititas las arterias y demás, empiezan a sangrar. Entonces ahí es una alerta para una internación, o sea, consulta a un centro de atención de buena complejidad, ya sea segundo nivel o tercer nivel, porque bueno, hay que hacer transfusiones de plaquetas, hay que hacer todo un trabajo paliativo para obviamente no sufrir las hemorragias internas.
Yo no conozco la historia, pero tiene décadas, ¿no?
Sí, bien, sí,
el,
sí.
El dengue. ¿Por qué sí. nunca salió una vacuna por esto?
Bueno, de hecho hay una que ya está producida, pero ANMA todavía no la aprueba, ya hace 11 meses que se produjo. Uh-huh. Y hay otra que está en etapa de análisis. Uh-huh. Así que calculo que ya para el año que viene, si ANMA aprueba esta uh-huh. de este laboratorio, no me acuerdo el nombre, podríamos tener alguna vacuna.
Sale, cuando las vacunas salen así, de pronto salen una especie de prueba y el ANMAT, como el COVID, no te la garantiza.
Exacto, exacto. Uh-huh. Hasta que ANMAT, que es el ente regulador en nuestro país, no dé el ok, ningún medicamento, ninguna vacuna, ningún insumo puede salir a comercializarse, obviamente.
Pero bueno, el COVID no es garantizada, es decir. Por un lado te invita al Estado a que te vacunes, pero también, es decir, esto está en prueba, te dice.
Sí, no, a ver, si bien se basaron en diferentes papers y uh-huh. trabajos que presentaron los diferentes laboratorios, uh-huh. Obviamente se hizo un trabajo de extrapolación salteando los pasos que se hacían antiguamente, que era paso por paso los ensayos clínicos y uh-huh. demás, que acá obviamente los ensayos clínicos son los que más tiempo llevan. Entonces, al ver que los ensayos in vitro daban resultado, obviamente se tuvieron que regir por la alarma epidemiológica que había uh-huh. en esos resultados para poder llevar la vacunación adelante. Uh-huh. Y que por suerte, bueno, dio efectividad, ¿no? Porque hay toda una parte de investigación científica en donde uno asegura de que no haya riesgo letal en cuanto a la colocación de una vacuna, por ejemplo, ¿no? Que es invasiva, obviamente, porque va directo al organismo.
Cambiando un poquito de tema, ¿cómo va la relación con el Hospital de las Flores? ¿Algún trabajo en conjunto con motivo, obviamente, en salud para este 2023? De pronto, ¿cómo se articula todo?
Sí, bueno, de eso está de más decir, ¿no? La ayuda que le brinda el municipio al hospital en cuanto a, por ejemplo, combustible para poder traer a los médicos de afuera, uh-huh. A eso más el sueldo que se le paga, ya sea en principio por cooperadora, después conseguir el nombramiento lo más rápido posible a través del ministerio, por la falta de recursos humanos que tenemos y que no es solamente acá en Las Flores, sino en toda la región y la provincia, más que nada lo que es el interior, ¿no? Entonces, damos una mano ahí para que quieran venir a Las Flores, se sientan cómodos trabajando acá. Todo lo que es el recurso humano que da el municipio para lo que es las tareas del cuidado, la limpieza, enfermería, todo lo que podamos dar una mano, la verdad que venimos trabajando bien. Y casualmente ayer tuvimos una reunión con Juan Tibiletti, el director, en donde analizamos, ¿no?, puntos que por ahí tenemos flaquezas como para poder reforzarlos y poder seguir articulando y trabajando de la mejor manera posible. Así que bueno, la idea es siempre tratar de articular. Nosotros estamos constantemente haciendo tareas de prevención, ver cómo podemos hacer para que los casos graves no terminen en el hospital. Es decir, si los podemos rescatar mucho antes de la atención primaria de salud, uh-huh. Junto con promotores de salud del ministerio, junto con equipo de enlace del CPA, tratar de hacer ese trabajo de articulación de APS, justamente para dar ese aporte al hospital también, en cuanto no se desborde, no colapse con casos que se pueden haber prevenido.
¿Cómo están los profesionales, los CAPS? Esto es una historia nunca terminar, siempre se necesitan más y más y más,
¿no? Sí, bueno, de hecho, ayer estuve hablando con el secretario de salud de Rauch, tenemos muy buena comunicación, y me manifestaba una preocupación, y es algo de lo que vamos a charlar seguramente la semana que viene en el Congreso de Salud Provincial, en la asamblea que vamos a tener intendentes y secretarios con el ministro de Salud. Y la competencia feroz que se aplica en todos los municipios, principalmente de aquellos que tienen mayor coparticipación, por tener hospitales municipales, con una buena cantidad de camas, con mayor cantidad de población, obviamente, si comparas Ayacucho con Rauch, la población de Ayacucho es mucho mayor, la coparticipación de Ayacucho es mucho mayor. Y estaba re enojado porque le habían aumentado la guardia a 90 mil pesos y me dice: Eduardo, no puedo sostener esto, porque cada uno 90 mil, después el otro ofrece 100, el otro ofrece 110 mil, 120 mil.
Es un remate.
Exactamente. Entonces se genera una competencia feroz para ver quién tiene a los profesionales. Pasó en Azul cuando los pediatras que estaban en el materno infantil, hospital provincial, se los llevaron a Olavarría y a Tapalqué, porque obviamente los municipios tenían mayor poder económico mayor necesidad que lo que ofrecía obviamente el hospital provincial. Y claro, obviamente uno ante la necesidad económica o lo que fuera termina desertando en lugares que son clave.
De hecho, palabras si te vas al sur.
Sí, tal cual. De hecho, con Juan ayer hablábamos también de que ya no le están tomando derivaciones Azul al materno infantil. Él está recurriendo a La Plata, al Soma de Ludovica, por esto mismo, porque la falta de profesionales en esos hospitales claves está siendo cada vez mayor. Y yo creo que tenemos que ir hacia... A ver, hay varios modelos de atención de abordaje sanitario. Uno es el modelo de atención, que es el clásico, es decir, uno se enferma, va al médico. O el modelo del cuidado. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Y para toda la sociedad y para que vayamos repensando, ¿hacia qué modelo queremos ir? ¿Hacia el modelo de atención o hacia el modelo del cuidado? O, hoy en día, que el modelo de atención está un poco más arriba que el del cuidado, eso es lo que es la prevención y promoción, tratar de equipararlo, ¿no? Porque es decir,
siempre lo mejor es la prevención.
Exactamente. Pero eso no implica que en la prevención quede población que no se llegue, o porque hay desconocimiento, o porque hay poco acercamiento.
Sí, por inocencia y la misma sociedad.
Exactamente. Uh-huh. Y por esta cuestión cultural de yo voy al médico recién cuando me pasa algo.
Claro.
Es decir, no tenemos ese hábito.
Hay mucho de eso, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y de la Secretaría estamos tratando de inculcar eso en la sociedad para que haya ese cambio cultural de no esperar a... Che,
a último momento.
Me enfermé, tuve un pico de diabetes de 1200 de glucemia, ¿cuándo hiciste los controles? No, la verdad que no, nunca me hice controles. Y tenía familiares con antecedentes, y la verdad que sí, mi mamá le amputaron la pierna porque tenía diabetes. Che, bueno, pero tenías antecedentes, cosas para acercarte a un centro de salud, ni siquiera al hospital, a un CAPS, que es lo más cercano al barrio que hay.
Hay una sensación... Si uno suma todo lo que estás diciendo vos, Eduardo, en más, uno ve los jóvenes, que por ahí lo podemos decir, bueno, este es otro rubro, ¿no? Pero de irresponsabilidad y el no querer a la vida, ¿no? Esos que andan en moto, no se ponen el casco, andan haciendo Willy sin casco, es decir, aparte haciendo desastre en el centro, bueno, con los ruidos molestos y estas cuestiones que no son adaptadas socialmente. Es una falta, parece, de querer a la vida, ¿no? ¿Cómo se lee esto psicológicamente?
Mira, si bien es cierto que los jóvenes, quizás por inexperiencia, por querer ser desafiantes, ¿no? Toman algunas actitudes de rebeldía en cuanto a los parámetros que implica una buena convivencia en la sociedad. Bueno, la realidad es que hay que hacer un trabajo y, bueno, se empezó a hacer, por ejemplo, los ruidos molestos, me enteré que están empezando a secuestrar motos y eso me parece importante, obviamente, para la convivencia de la sociedad. Y respecto a eso, notamos que hay como una falta de incursionar, por ejemplo, la salud en las escuelas. Entonces, dimos un cambio de paradigma desde el año pasado a este, con la Secretaría, por ejemplo, con lo que fue el concurso Stop ITS. Y ahora vamos a sumar el concurso Toco Bombo Mono. Uno es de lo que es prevención de las enfermedades de transmisión sexual. De hecho, tuvimos una mayor cantidad de testeos y dieron solamente 3 casos positivos con respecto al año pasado. Entonces, eso quiere decir que aumentó la cantidad de testeo, aumentó la sensibilidad en los jóvenes, porque lo que más se vio fue que en adolescentes aumentó la cantidad de testeo que se hicieron, pero el número de positividad continuó de la misma manera. Entonces, quiere decir que hay una mayor sensibilidad en el tema, que puede el concurso Stop ITS haber aportado un granito de arena a esa sensibilidad. Y, bueno, obviamente, tratar de seguir en esos niveles bajos de positividad. Este año vamos a lanzar la segunda edición con lo que es el trabajo de investigación, de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no es que educación llama a salud, como ocurrió históricamente, de, che, tenemos este problema, a ver cómo lo abordamos. No, ya empezamos a hacer trabajo de prevención desde temprana edad y antes de que ocurran las cosas, ¿no? Entonces, la idea es esa. Y después arrancamos con Toco Bombo Mono, que es un espacio para mejorar la convivencia sáulica. Entonces va a haber todo un trabajo con percusión, con ritmicidad, con trabajo en conjunto, ya sea armando una pieza rítmica.
No es que los chicos tratan de mono, ¿no?
No, no, no. No, no, es una frase alusiva que salió, estaba Pablo Arruga, iba pensando en el proyecto y dice, ¿cómo lo podemos llamar? Toco Bombo, iba escuchando la radio, Toco Bombo Mono, le quedó. Entonces quedó como la frase de somos los Orozco, ¿viste?
León Gieco.
Claro, de León Gieco. Así que bueno, la idea es esa, tratar de mejorar la salud mental desde la convivencia ya en las escuelas. Y que eso se pueda replicar en los alumnos que participan, que son los segundos años, que pasaron mucho tiempo en virtualidad y saltaron de la primaria a la secundaria de la virtualidad y se encontraron con la parte grupal, en donde ya se empezaron a desconocer. O sea, ya no se dejaban de mirar a los ojos, se dejaban de interrelacionar. Obviamente la tecnología hizo su gran aporte en mejorar un montón de cuestiones, pero colaboró justamente en individualizar a las personas. De hecho, hace poquito hice una capacitación muy linda de lo que es liderazgo, trabajo en equipo, y cómo uno hace su autocrítica, ¿no? Porque estamos mucho tiempo con el celular, muy pendiente, y se ha perdido hasta acá en Las Flores, que solía ocurrir, y me acuerdo en tiempos pasados, que vos pasabas y por ahí estaba la vecina en una puerta de una casa, una vecina que no la conocías, chao, buen día, y eso también se ha perdido un poco. Porque cada vez estamos más encerrados, más enfocados en la tecnología, en el teléfono, y dejamos de mirar al vecino, de saludar, de decir ese buen día.
Sí, la sociabilización humana, digamos, claro, mano a mano. Digamos.
Exactamente. Así sí, que...
Sí. Y la pandemia, bueno, colaboró también porque, bueno, por otro lado nos contuvo lo claro, virtual, ¿no?
Claro, claro. Claro,
en realidad. Claro. Volviendo un poco al tema del área primaria de atención, que son los CAP, ¿no? Bueno, y por ahí este aceite, digamos, por decirlo de una forma, de la sociedad, de participar más ágilmente en algunas cuestiones, más allá que algunos sienten que tiene a Dios agarrado a los pies, ¿no? Como se dice en criollo. Pero, ¿cuáles de las áreas son las donde hay...? Digo porque a veces escucho que, ejemplo, en pediatría está un poco baja la atención en los CAPs. ¿Es real eso? Bueno, es un poco, digamos, el rubro que falta más cubrir.
Sí, como te decía, Chino, de hecho salió una noticia el año pasado que es bueno recordar y que es una alerta para todo el Ministerio de Salud, que en el Sor María Ludovica, de 24 vacantes, cuando antes se peleaban por entrar a la residencia de pediatría, solamente 4 fueron ocupadas. Es decir, hay una migración a otras especialidades médicas que por ahí dejan mayor poder de adquisitividad económica en los profesionales de salud, ya sea cirugía o lo que es estética. Hoy en día muchos profesionales están migrando a lo que es la estética personal, el cuidado de la estética de las personas. Y todas esas especialidades críticas, no solamente pediatría, terapia, clínica, ginecología, en donde ponerse el chaleco, los profesionales y las profesionales, y salir a dar la cara con las personas, ante una sociedad que está un poco violenta también con los profesionales de salud, porque es una sociedad también que por la tecnología y eso quiere todo ya, y hay veces que hay que...
Ansiosa y sensible.
Exacto. Entonces hay que tomarse un tiempito, de saber esperar, de que va a haber alguna respuesta, tarde o temprano va a haber una respuesta, va a haber soluciones. Estas especialidades que encima son pocas, o pocos profesionales, encima se encuentran con eso. Y encima vienen de viajes de otras ciudades, porque es una realidad que hay muchos profesionales o estudiantes que se van al conurbano o al AMBA a estudiar por la oferta, una oferta laboral que hay en los grandes centros de atención, ya sea privados o públicos de lo que es el AMBA, eligen obviamente optar por quedarse. Y son pocos los que están viniendo. Entonces se está haciendo un trabajo también con eso, se está pensando en cómo podemos revertir eso en Las Flores, también con un hospital, por ejemplo, que sea escuela, con tratar de promover las residencias acá en Las Flores. Entonces hay que buscar estrategias para justamente tratar de captar a esos profesionales, y ya sea de otras ciudades que se van, que quieran elegir Las Flores para vivir. De hecho, hay alguno que se ha vuelto, hace poquito se incorporó en el hospital una médica generalista, que era de Lanús, que el marido trabajaba en el ferrocarril, y decidieron elegir Las Flores por la tranquilidad. Entonces, como ha crecido también la ciudad en cuanto a esto que sea el trabajo freelance, el trabajo a distancia, ha venido mucha gente a vivir en Las Flores, ha elegido Las Flores. Bueno, la idea es que justamente profesionales también vengan a residir acá y poder dar respuesta, por ejemplo, al sistema sanitario.
Obviamente el tema de la salud es uno de los temas más delicados que tiene que trabajar el municipio, ¿no? En todo sentido. Y hablando de remuneración, ejemplo, en tu cartera, ¿cuántos proceden hay estimativamente?
No, proceden, la verdad que, como en mi cartera la mayoría son profesionales, entonces la mayoría están contratados. Okay. Tenemos muchos contratados. Contratado. Claro, y
le hacen el monotributo, por decir una forma, una factura le hacen al municipio.
Claro, claro. Es la forma que tenemos mejor de poder contratarlos, de poder tener una buena paga por las horas trabajadas, porque si lo escalafonás, lo tenés que hacer cumplir horario para que no quede en diferencia con otros trabajadores de la salud del municipio, y no haya obviamente disparidad. Entonces, como ese recurso humano tiene que estar acá, en el hospital, en el instituto, en su consultorio privado, se hace difícil poder escalafonarlo, o obviamente menos un proceso. Entonces, la mayoría los tenemos contratados. Y siempre estamos tratando de aquellos un proceso, digamos, pueden enseguida ser escalafonados. Obviamente tratamos de adoptarnos con el recurso que incorporamos o que tuvimos, digamos, en la secretaría, ni bien asumí, para cuidar obviamente las arcas del municipio, pero bueno, la verdad que se viene haciendo un trabajo lindo. Yo agradezco siempre al equipo de la Secretaría de Salud por el trabajo que están haciendo, ya sea en lo que es la recuperación de costos, en lo que sea los turnos, en lo que sea el acompañamiento del profesional, el acompañamiento de la gente, el trabajo en equipo, el interdisciplinario. Estamos armando ahora el programa Saludablemente, que es un equipo hermoso que se armó entre psicólogos, operadores en psicología social, acompañantes terapéuticos, para lo que es el abordaje de la salud mental de las personas, y bueno, estamos cambiando ese paradigma de la atención personalizada, ¿no? Y ya te vuelvo a repetir esto del modelo del cuidado y el modelo de atención. Estamos yendo en psicología hacia un modelo de cuidado donde se arman espacios de escucha y contención, donde ya el psicólogo queda un poco resguardado en las atenciones personalizadas para casos por ahí más graves, y lo que es los operadores de psicología social, la comunidad terapéutica, promotores de salud, equipo de enlace de CPA, empezamos a armar estos espacios para contener esa demanda que quizá no necesita esa atención personalizada con el psicólogo, y recibe ese espacio de escucha y contención para poder transitar lo que está padeciendo, ya sea un acompañamiento por ante un fallecimiento de alguien cercano, y bueno, ¿qué hago ahora? Entonces se ofrecen dinámicas, actividades, disparadores, que después eso se informa, si surge algo que quizás es más grave, y que no se detectó en una encuesta psicológica que se hace, a partir de esos encuentros se informa a la psicóloga, las psicólogas lo pasan a una atención personalizada, y bueno, se hace un trabajo fluido, con un recursero también, en donde si esa persona estaba en su casa, por ejemplo, con depresión, y no sabía que existía diferentes tipos de actividades, ya sea en cultura, en deporte, en desarrollo humano, con lo que es este el hogar agrícola, para hacer actividad y tener la cabeza ocupada.
Eduardo, ¿hay algún teléfono de salud para alguna emergencia, casualmente de atención psicológica? Digo, porque más allá del mes que estamos transitando, de abril, bastante delicado, junto a los cambios de temporada, septiembre, ¿no?, que son, siempre es bueno tener alguien a quien recurrir, y si está el Estado también mejor, ¿no?, para alguna situación de... Digo, porque hace unos meses atrás, lamentablemente veíamos por ahí en el hospital mucha gente, realmente más, me parece a mí, el promedio, inclusive que cada uno iba hasta con un agente de policía al lado porque había riesgo de vida, ¿no?, y que podía escaparse y tomar una decisión lamentable, ¿no? ¿Hay algún teléfono, bueno, que se pueda llamar o se pueda incorporar para que, bueno, en otras ciudades hay atención al suicida, por decirte algo, ¿no? Pero bueno, no sé en Las Flores si hay algo que se pueda recurrir, ¿no?
Sí, bueno, con eso estamos siempre hablando con el equipo de salud mental del hospital, que tienen un buen equipo, de un buen recurso humano, y obviamente el 107 es la primera respuesta ante la emergencia, la urgencia, donde ya siempre hay un equipo armado de salud mental en el hospital para atender esa urgencia o esa emergencia. La idea justamente con este programa, saludablemente, es tratar de contener todo eso para que no colapse de vuelta el sistema de emergencia del hospital y no tengamos que recurrir a estar con personal policial acompañando a una persona que intentó atentar contra sí o contra terceros. Entonces la idea es, hoy por hoy, el 107. El 107 se llama, hay un equipo preparado en el hospital para recibir esa atención, pero lo fundamental es hacer hincapié en este programa. De hecho, CPA cambió su modalidad el Centro de Provincial de Atenciones, ¿no? Cambió su modalidad de atención y están abriéndose un montón a estos encuentros, a esta contención de la demanda, justamente para abordar. Y ahora la idea es también ocupar esos lugares que tenemos geolocalizados para trabajar donde no hemos tenido casos, para ver si el problema es que no saben de su salud mental, no saben de los dispositivos o qué es lo que está sucediendo. Entonces se va a hacer un trabajo territorial justamente para hacer esa llegada y trabajar, digamos, de manera transversal todo lo que son la prevención y la promoción en el caso de la salud mental. Y de vuelta, contener la demanda en lo que es la atención primaria, para que no llegue ya el caso colapsado al hospital, ¿no? Pero nada, siempre al 107, Chino.
Sí, me da la sensación de, está bien, no está mal, ¿no?, de protección hacia el hospital, que no lleguen al hospital.
Exacto.
Esto significa que ponerse a cargo la salud, digo porque a veces uno lee los medios de comunicación a nivel provincial principalmente, eso le preguntaba, le decía a Crepla cuando vino, sobre el tema de esto de hacerse cargo de los hospitales de la provincia. ¿Cómo es el tema? Inclusive, por supuesto, sería una pregunta más para la parte ejecutiva esta, pero la coparticipación es cómo conjuga todo este asunto de pronto de aportar tanto en salud. Ejemplo, más allá que poco nos incumbe, pero bueno, siempre nos salpican algo. El municipio de Monte tiene a cargo la salud a través del hospital y de ahí en más tendrá sus CAPS y todo lo demás. Es decir, que tiene el 100%, digamos, de... Es un gasto terrible lo que genera un hospital.
Sí.
Es una carga muy grande. Ahora, después hay que ver el tema de la coparticipación, cómo se juega eso y cómo se negocia, ¿no?, con la provincia, ¿no?
Bueno, ahí lo que
decís... Por eso mismo te decía el tema de los CAPS acá. Sí. Si viene algo, digamos, de la provincia para los CAPS, o es realmente
algo
que se pone a cargo
eso
el municipio y nada más.
El municipio y nada más.
Y es una erogación de dinero bastante importante y que bueno, por ahí que tal vez se podría estar... pidiendo por otro lado, ¿no?
No, de hecho el ministerio no hace aportes a los municipios en lo que es salud, sí a lo que son los establecimientos provinciales, por ejemplo CPA que tenemos acá, claro, y el hospital, claro. Da soporte ahí. Obviamente lo que es la coparticipación y demás, obviamente eso baja de nación y provincia. Y bueno, uno tiene que, es el desafío que tenemos los funcionarios justamente, con lo que tenemos, con lo que nos toca, por el contexto en el que estamos y demás, tratar de optimizarlo lo mejor posible. Y de hecho, déjame decirte, Chino, que hemos recibido felicitaciones de Región Sanitaria Novena, por lo que es el 1000 días, que es el acompañamiento a la embarazada y al niño o niña por nacer, durante sus primeros 1000 días de vida, y con el Saludablemente, con el programa de salud mental. Por esto de que hemos cambiado el paradigma y, por ejemplo, en el 1000 días se empieza a hacer un abordaje sobre la embarazada desde sus primeros inicios, con el acompañamiento de que se haga todos los estudios, que tenga sus atenciones en obstetricia y ginecología antes del parto, asesorarla sobre el parto respetado, el acompañamiento con la puericultora por lo que es el amamantamiento, lo importante que es que esa persona este, amamante por la actividad inmune que se transmite desde el pecho hacia el niño o la niña. Esa también, no solamente la parte nutricional, sino también lo que el vínculo que se genera y los problemas que vos podés evitar este, por ese vínculo generado a través de poder amamantar. Con una nutricionista para tener una leche nutritiva. Entonces, todos esos programas, esos trabajos con poco recurso, uno puede hacer un montón de prevención y promoción de la salud para, por ejemplo, prevenir enfermedades.
Sí, tenés datos.
Exactamente.
Nada más y nada menos.
Exactamente. Que además las tenemos que localizar. Además le dimos un giro de rosca a eso, porque hablando con la directora le digo, seña, le tengo que dar un giro de rosca a esto. Y le propuse, por ejemplo, que articule con cuidado animal. Entonces, los veterinarios van hacia el domicilio de la embarazada, porque hemos tenido el año pasado casos de toxoplasma en embarazadas, que la medicación es carísima. Entonces empezamos a vacunar, a asesorar a las familias con ese trabajo que nos pasamos los datos. Bueno, hay que visitar tal domicilio. Se hacen las castraciones, se hace la vacunación antirrábica, porque tener un entorno lo más prevenido posible, sano posible, eso hace que, por ejemplo, con murciélago o algo por el estilo, que se pueda infectar a un perro, que ese perro adquiere rabia, que no hay vacunación contra la rabia, no hay solamente hay cuidados paliativos. O sea, hay vacunación, sí, perdón, hay vacunación en lo que es la prevención, pero no hay tratamiento, quise decir, perdón, en lo que es el tratamiento de la rabia, y solamente son cuidados paliativos. Entonces, hacer ese trabajo, ya sea desde el 1000 días con la embarazada, pero le dimos un giro de rosca más para estar con cuidado animal y el trabajo sobre bueno, la parte de la familia, que son también las mascotas, ¿no? Hoy en día. Entonces, bueno, ya digo, hemos recibido buenas felicitaciones por parte de Región Sanitaria por esos dos programas y por lo de Stop ITS, y bueno, esperemos también con Toco Mono. De hecho, ahora vamos a estar en el Congreso la semana que viene de Salud, presentando el trabajo científico de Saludablemente. Van a estar tanto Dante como la Escuela Técnica presentando el trabajo que se hizo en Stop ITS del año pasado, y Modernización, que nos está dando una mano enorme, la Secretaría de Modernización, les tengo que agradecer eternamente, por todo lo que han hecho en el trabajo de digitalizar las atenciones en los CAPS, de tener un sistema, un programa, digamos, en donde podamos ver online todo lo que está ocurriendo en los CAPS. Las atenciones, las especialidades que más se utilizan, cómo se está, las edades que están yendo a los CAPS, si hay personas con obra social, sin obra social. Entonces estamos haciendo todo un análisis enorme y bueno, ellos también van a presentar su trabajo.
Bueno, yo sueño, y esto lo vengo comentando hace más de 10 años, creo que hacíamos un programa con Marcelo acá, los dos juntos, de que se digitalice toda la historia clínica de cada uno de los pacientes del país, ¿no? Y bueno, cuando alguien viaja y lamentablemente tiene alguna patología o le pasa algo, bueno, que entre el médico, no sé si con su matrícula, quien sea, como sea, bueno, y sepa, si está inconsciente esa persona, sabe que con qué persona está tratando o qué medicamento le puede dar y qué no le puede dar, y conozca esa. No es tan difícil, no es fácil.
No es fácil.
Pero bueno,
más que nada por la migración del papel también la digitalización, ¿no?
Bueno, pero ejemplo, hay otros países avanzados que hace 15 años que están.
Sí, sí. Bueno, de hecho, tuvimos varias reuniones ya con provincia, por lo que es la historia de salud integral, que es la historia clínica digital, que está ya se está probando en algunos municipios. La Flores ha sido elegida para armar el equipo y demás. Así que, bueno, tenemos reunión próxima, seguramente después del Congreso, para seguir avanzando sobre esto. La Secretaría de Modernización hizo su trabajito para modernizar lo que es la consulta, la atención en los CAPS. Así que estamos ahí trabajando municipio con provincia para, a corto plazo te diría, ya empezar a implementar la historia clínica digital. Y que va un poco chino con cómo está avanzando la sociedad. Yo, por ejemplo, cuando me fui de Las Flores, obviamente es una ciudad, me encontré con una ciudad que ha avanzado mucho cuando volví, ¿no? Que fueron 14 años que estuve afuera estudiando y trabajando. Y la verdad que se está haciendo un trabajo muy lindo de modernización, de obviamente. Bueno, está la clara, ¿no? Está la parte del asfaltado que se está haciendo, cómo está creciendo la población en lo que es la periferia y demás, cómo cada área está poniendo lo mejor de sí, por ejemplo, desarrollo productivo. Me acuerdo, hemos tenido muchas charlas con el acompañamiento de las pymes, fortalecer las pymes. La verdad que se está haciendo un trabajo muy lindo en lo que es Las Flores y va, o sea, salud no puede quedar atrás.